Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Dios, todas mis tarjetas de identificación han desaparecido. No puedo vivir ahí fuera ni dos horas sin mi documentación. No importa. Soy Jason Taverner. Tengo una audiencia de 30 millones de personas cada noche. Entre esos 30 millones de personas, ¿no habrá una que me recuerde?
En 1974, Philip Kindred Dick publica «Fluyan mis lágrimas, dijo el policía», una novela que relata la historia de Jason Taverner, una estrella televisiva de audiencia millonaria que un buen día despierta en la habitación de un hotel sin ningún documento de identidad y, lo que es peor, sin que nadie le reconozca ni le recuerde.
Puedo asegurarle que su mujer, Carol, está muy viva. La tengo al otro lado del teléfono. ¿Quiere hablar con ella?
Hola, cariño, ¿eres tú?
Hola. Tengo que dejarte ahora. Pero te quiero. Está bien, me ha convencido. Yo no la he matado, pero me pregunto por qué en el periódico no hay ninguna mención al crimen.
Nueve años antes, en 1965, Philip K. Dick ya había escrito Síndrome de alejamiento, un pequeño cuento en el que el protagonista recuerda haber matado a su mujer, aun cuando ésta sigue viva.
El olvido, los recuerdos, la memoria.
Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción, experto en distopías, realidades alternativas y mundos alucinógenos, ganador del premio Hugo por El hombre en el castillo, consumidor habitual de anfetaminas, psicotrópicos y otras drogas, probablemente esquizofrénico, víctima de alucinaciones y neurosis.
Y uno de los más grandes, prolíficos e influyentes escritores de ciencia ficción del pasado siglo, creador de obras maestras como Ubik, Minority Report o Una mirada en la oscuridad.
¿Qué ves, Scanner? ¿Se mete en mi cabeza? ¿Llega hasta mi corazón? ¿Puede verme por dentro? ¿A todos? ¿Con claridad o con oscuridad? Espero que vea con claridad, porque yo ya no me reconozco a mí mismo. Solo veo las tinieblas.
Pero especialmente obsesionado por el papel de la memoria y la identidad personal, y en la posibilidad de cambiar esta mediante la manipulación del cerebro.
Olvidar, recordar.
Si me hubieras preguntado hace 20 años si podríamos alterar la actividad del cerebro con luz, te hubiera dicho que de ninguna manera, y ahora lo estamos haciendo.
Richard Morris, neurocientífico británico, internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre memoria y la función del hipocampo, director del Centro para el Estudio de los Sistemas Neuronales y Cognitivos de Edimburgo y catedrático de neurociencia en la Universidad de Edimburgo, miembro de la Royal Society.
Hoy en el radioscopio, borrar recuerdos, crear recuerdos, manipulación de la memoria.
Memoria e identidad.
Identificación de la voz. Su número fónico, por favor.
Deckard 97.
97. Gracias.
¿Quién está ahí? Es usted.
Quería verle. Así que esperé en el ascensor.
Me ha dado un susto de muerte.
Déjeme ayudarle. Aquí tiene la pastilla.
No necesito ayuda.
No sé por qué Tyrell dijo eso.
Hable con él.
No quiere recibirme.
Entre.
¿Quiere una copa? ¿No?
Usted cree que soy una replicante, ¿verdad? Mire esta fotografía. Soy yo, con mi madre.
¿Sí? ¿Recuerda cuando tenía 6 años? Usted y su hermano se metieron en un piso vacío por la ventana del sótano. Iban a jugar a médicos. Él enseñó su sexo. Y cuando le tocó hacerlo a usted, se acobardó y huyó. ¿Lo recuerda? Nunca se lo ha contado a nadie, ¿verdad? ¿A su madre? ¿A Tyrell? ¿A alguien? ¿Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana? El cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó.
El huevo eclosionó. Salieron cientos de crías de araña que se la comieron.
Implantes. Implantes de memoria. Esos no son sus recuerdos. Son los de otro. Los de la sobrina de Tyrell. Verá, tienen un aparato que hace esas cosas. Un radioscopio. ¿Entiende?
No.
Está bien, está bien. Un mal chiste. Ha sido un mal chiste. Usted no es una replicante. Váyase a casa, ¿de acuerdo? No, no, de veras, lo siento. Váyase a casa. ¿Quiere una copa?
Sí.
Le serviré una.
En 1968, Philip K. Dick escribe la que probablemente es su novela más famosa, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, novela que Ridley Scott llevaría al cine en 1982 con el título de Blade Runner. Philip K. Dick moriría ese mismo año sin ver estrenada la película.
Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda.
Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana.
Conteste a las preguntas, por favor.
En la historia, la empresa Tyrell Corporation dota a un nuevo tipo de androides, o replicantes, de recuerdos falsos implantados, que hacen que se crean completamente humanos.
Ella es una replicante, ¿no es así?
Está empezando a sospechar, creo.
¿Sospechar? ¿Cómo puede no saber lo que es?
Es el caso de Rachel, una replicante de última generación. Todo en ella es una mentira. Su historia, su pasado, sus recuerdos. Toda una identidad construida y sustentada en una memoria falsa que se derrumba.
Empezamos a percibir en ellos extrañas obsesiones. Después de todo, son inexpertos emocionalmente, con unos años para almacenar las experiencias que usted y yo damos por supuesto. Si les obsequiamos con un pasado, creamos un apoyo para sus emociones y, consecuentemente, podemos controlarlos mejor. Recuerdos. Usted habla de recuerdos.
Memoria e identidad. ¿Somos lo que recordamos que somos?
A la gente le preocupa mucho perder su memoria porque es fundamental para su propia identidad. Cuando la gente se hace mayor, una de las cosas que más aprecian es recordar los acontecimientos de su niñez, de cuando se casaron, nacieron sus hijos, las historias de sus amigos. Vivir eso y revivirlo es una parte importante de la vida, y más en un país como España, en el que la vida familiar se valora tanto y es tan importante. Eso es algo muy bueno de este país. Está claro que la pérdida de memoria en las demencias seniles o el Alzheimer asusta mucho porque la persona siente como si se diluyera. Esa persona todavía está ahí, pero no puede recordar las cosas. De algún modo, la gente le teme más a perder la memoria que a otras cosas. Recuerdo a mi padre, que murió de cáncer de riñón, pero estaba más preocupado de sufrir Alzheimer. Así que una de las cosas que esperamos es que, estudiando todos esos mecanismos diferentes de la creación y la recuperación de recuerdos, podremos tener una idea de lo que ocurre en el proceso degenerativo. Y una de las percepciones de estos últimos 10-15 años sugiere que determinadas proteínas que cambian en formas de Alzheimer genético o hereditario podrían afectar la conectividad del cerebro. Así que estamos empezando a comprender algunos mecanismos, y de ello hablaré al final de mi charla en Granada. Pero también hay laboratorios aquí en España y otras partes de Europa y el mundo investigando esto de forma intensiva, y es uno de los grandes retos de los neurocientíficos, encontrar respuestas a estos procesos degenerativos.
We now know that there are
Ahora sabemos que hay distintos tipos de memoria que son fáciles de distinguir. Empecemos por la memoria a corto plazo y la memoria a más largo plazo. Son bastante distintas e involucran distintos mecanismos del cerebro. Lo que creemos que ocurre en la memoria a corto plazo es que las células del cerebro disparan descargas eléctricas, descargas de pequeño voltaje, que llevan la información y lo hacen mediante el encendido de patrones de recorrido que conectan unas con otras como en un círculo. Entonces, si se rompe ese círculo, si lo interrumpes en la memoria a corto plazo, se rompe todo. Un ejemplo de esto sería como cuando tienes en la cabeza un número de teléfono y lo tienes todo el rato en la mente, y entonces algo te interrumpe y todo se olvida. A todos nos ha pasado eso. La memoria a largo plazo es diferente. Con la memoria a largo plazo hay una actividad neuronal continua. Más bien es una actividad que puntualmente causa algún tipo de cambio en el cerebro, de tal modo que después, un día después, un mes después, un año después, incluso años después, puedes recobrar de nuevo ese recuerdo como una imagen. No es que necesites estar recordando durante 20 años la imagen de un niño recién nacido, sencillamente puedes recuperar esa imagen. Así que parece que tenemos distintos circuitos en el cerebro.
Memoria y olvido.
Bueno, ahora extraemos sus recuerdos desde la marca hasta el presente. ¡Cuidado! ¿Qué hace? ¡Esto es muy peligroso! Si la temperatura del cerebro sobrepasa los 43 grados, queda en estado vegetal. Ok. Está limpio. ¿Cómo estás, grandullona? Tranquila, no hay prisa. Oye, ¿cuál es la última fecha que recuerdas?
19 de octubre.
¿Y qué es lo último que recuerdas?
La muerte de Chanquete.
¿Pero cuál? ¿La original o la de las reposiciones?
¿Reposiciones?
¡Joder! ¡Me he pasado! Ok, está borrado y bien borrado. Vamos con los detalles legales.
Muy bien. Bajo los términos del contrato, usted nunca ha trabajado para nuestra empresa, su trabajo es propiedad intelectual de Nexi...
Sí, lo sé, corto el rollo. Nunca he trabajado aquí, nunca he visto a nadie. Mi cheque, por favor. Necesito recuperarme de la muerte de Chanquete. ¿La repusieron?
En 1953, Dick publica un relato corto llamado La Paga, en el que un ingeniero electrónico acepta borrar los últimos meses de su memoria con el fin de garantizar un secreto industrial en el que ha estado trabajando.
De nuevo, K. Dick preconiza una sociedad en la que, en este caso, se pueden eliminar los recuerdos de aquellas zonas del cerebro donde reside la memoria.
Ahora ya tenemos constancia de que hay zonas específicas del cerebro que son cruciales para crear recuerdos a largo plazo. Hay un área de izquierda a derecha del cerebro, el lóbulo mediotemporal, que incluye la estructura del hipocampo, que si se ve dañada, la gente no puede recordar y sufre amnesia. Y además, si observas en animales experimentales la actividad neuronal en esos campos durante el aprendizaje, se corresponde con la actividad del proceso de crear recuerdos. Así que esa zona es crítica. Pero fíjate qué interesante, parece que no es esa la zona donde vive la memoria, por decirlo de alguna manera. Puede que sea donde se crea en primer lugar, pero después parece que el hipocampo habla con otras partes del cerebro para depositar las cosas, en particular en las células superiores del córtex. Y por eso es por lo que la gente que tiene un derrame cerebral que les afecta al córtex tendrán partes de la memoria afectadas y otras completamente normales. Entonces el mecanismo de recuperación de recuerdos no está dañado, pero hay algunas partes que sí por el derrame cerebral. Lo que se deduce de esto es que el circuito para crear recuerdos y el circuito para recuperarlos son distintos. Y una de las cosas de las que voy a hablar en Granada es de cómo se produce esa interacción y cómo son los patrones de actividad en las células y los tipos de transmisores químicos, porque si podemos tener una comprensión del proceso mecánico, podremos ayudar a la gente, al aprendizaje de los niños, la pérdida de memoria de los mayores. Así que este es el principal objetivo de comprender esto.
Crear memoria.
Hola.
Buenas tardes. Bienvenido a Recall.
Soy Douglas Quaid. Tengo una cita.
¿Bob?
¿Sí?
El señor Quaid está aquí.
Ahora mismo salgo.
De acuerdo. Será solo un minuto, Mr. Quaid.
Muchas gracias.
¿Doug? Bob McClane. Me alegro verle.
Encantado de conocerle.
Venga, venga conmigo. Tome asiento, por favor. Póngase cómodo.
Muchas gracias.
Ahora, déjeme ayudarle. ¿Usted está interesado en un recuerdo de...?
De Marte.
Sí, vale. De Marte.
¿Algún problema?
Si le soy absolutamente sincero, si el espacio exterior es lo suyo, usted será mucho más feliz con uno de nuestros cruceros por... para Saturno. ¿Todo el mundo lo adora?
No estoy interesado en Saturno. Yo dije Marte.
Ok. Un momento. Usted manda. Que sea Marte. Ahora, a ver, déjeme ver... sí, aquí está. El paquete básico de Marte son unos 899 créditos. Eso es por 2 semanas de recuerdos completos, con todo lujo de detalles. Si quiere un viaje más largo, le costará más, ya que hay que realizar un implante más profundo, incluso utilizar un radioscopio, lo que sin duda va a disparar el precio.
¿Qué contiene el paquete de 2 semanas?
Cuando usted viene a Recall, usted solo recibe recuerdos de primera clase. Cabina privada en el transbordador, suite deluxe en el Hilton y las mejores visitas. Monte Olympus, los grandes canales y, por supuesto, Venusville.
Pero, ¿cómo de real parece?
Tan real como cualquier otro recuerdo que haya en su cabeza.
Vamos, no me tome el pelo.
No, en serio. Su cerebro no va a notar diferencia alguna. Eso está garantizado o le devolvemos el dinero.
Sí, ¿y qué hay de aquel tipo al que lobotomizaron? ¿Le devolvieron su dinero?
está usted hablando del pasado. Hoy en día viajar con Recall es más seguro que hacerlo en un cohete. Observe las estadísticas. Y mucho mejor, las vacaciones de verdad son un coñazo. Olvide los retrasos, el mal tiempo, los taxistas, ladrones. Cuando usted viaja con Recall, todo es perfecto. ¡Perfecto! Bueno, ¿qué me dice?
De acuerdo.
Sabia decisión. Veamos, mientras usted rellena este formulario, déjeme tentarle con nuestras opciones extras.
No quiero opciones extras.
Está bien, como usted quiera. ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Qué ha sido exactamente igual en todas las vacaciones que usted ha hecho?
No sé, me rindo.
¡Usted siempre es el mismo! No importa lo que haga o dónde vaya, siempre usted es usted. Verá, con este aparato, usted podrá tomarse unas vacaciones de sí mismo. Suena increíble, lo sé, pero es lo último en recuerdos implantados. Lo llamamos Ego Tour.
No estoy interesado.
Doug, le va a encantar. Le ofrecemos diferentes identidades alternativas de personalidad durante el viaje. ¿Por qué ir a Marte como un turista? ¿Por qué no hacerlo como un playboy o como
un agente secreto? ¿Cuánto me costaría?
Ajá, Doug. Usted es un agente con una importante misión secreta. Agentes enemigos están intentando matarle. Disparos por todos lados. Y entonces es cuando se encuentra con una hermosa y exótica mujer.
Continúe.
No quiero hacerle spoiler, ¿verdad? Pero al final del viaje, usted mata a los malos, se queda con la chica y salva al planeta entero y lo recordará como si todo hubiese sido real. Para su cerebro lo será y eso es lo que importa. ¿No merece la pena por solo 300 míseros créditos más?
Otra de las obras de Philip K. Dick llevadas con éxito al cine es Podremos recordarlo por usted al por mayor.
En ella, una empresa, Recall, implanta recuerdos falsos a sus clientes.
¡Contesta! ¡Te ordeno que hables!
No soy tu esposa.
¡Te has vuelto loca!
Solo te conozco desde hace 6 semanas. Nuestro matrimonio es un injerto en la memoria.
¿Me crees, estúpido?
Una visión futurista y más cómoda de las agencias de viajes.
Piénselo bien. Su sueño empezó en medio del trasplante del injerto. Todo lo demás, las persecuciones, el viaje a Marte, la suite en el Hilton, forman parte de sus vacaciones Memory Call y de su Ego Tour. Usted pagó para ser agente secreto.
Miente. Es una coincidencia.
En 1990, Paul Verhoeven realiza Desafío Total, un clásico de ciencia ficción que deliberadamente mantiene cierta ambigüedad en cuanto a qué es realidad y qué es tan solo un recuerdo implantado.
Doc, cariño, no me harás daño, ¿verdad, amor? Vamos, sé razonable. Al fin y al cabo, estamos casados.
Considérate divorciada.
La posibilidad de generar recuerdos nuevos.
Soy Ignacio Morgado, psicobiólogo, catedrático de psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajo en el Instituto de Neurociencia de esa universidad y también en la Facultad de Psicología, donde hago tanto docencia como investigación. La optogenética es una técnica moderna que se ha desarrollado en los últimos 10 años aproximadamente y que combina conocimiento de la ingeniería genética con biología molecular en general y con técnicas de comportamiento, también con técnicas de física, de tratamiento de la luz, de rayos láser de diferentes frecuencias. Combinando esas técnicas se consiguen marcar en el cerebro de, hasta la fecha, únicamente roedores y algún invertebrado, se consiguen marcar de un modo especial las neuronas específicamente implicadas en un proceso mental. De tal manera que una vez marcadas esas neuronas, a posteriori es posible estimularlas también específicamente con luz, con un rayo de luz, con un rayo láser de una determinada frecuencia y de ese modo reproducir en la mente del animal ese comportamiento original o ese estado mental original. Y eso lo podemos hacer una vez marcadas las neuronas tantas veces como queramos. Es por tanto una técnica revolucionaria que el día que pueda aplicarse en humanos pues puede dar lugar a muchos controles o incluso manipulaciones benignas o malignas de la mente humana, del cerebro y de la mente humana. La optogenética se comenzó a desarrollar cuando un equipo de investigadores japoneses hicieron público el genoma de unas determinadas algas. Una vez publicado esa información genética, investigadores alemanes y de otros países pudieron identificar el gen o los genes de unas proteínas propias de algunas de esas algas que eran sensibles a la luz. Unas proteínas que cuando se iluminaban con determinadas frecuencias luminosas cambiaban de conformación y podían servir como agentes de paso hacia el interior o el exterior de la célula de determinados iones. Eso significa que iluminando con luz esas proteínas se podía controlar el estado, la actividad de las células. Transferido eso a las neuronas significa que si esas proteínas consiguiéramos implantarlas en neuronas de seres vivos, de animales vivos, pues con luz se podrían controlar también la actividad de esas neuronas. Y eso se ha conseguido por técnica de transfección genética, que consiste en extraer los genes que codifican y expresan esas proteínas de las algas y, por técnicas, como digo, de ingeniería genética, transferirlos a neuronas. Una vez en las neuronas, esos genes expresan las proteínas correspondientes, esas proteínas se distribuyen por toda la membrana de la neurona y entonces esas neuronas, cuando son después iluminadas con la luz conveniente, se activan. ¿Por qué? Porque al recibir la luz, esas proteínas abren poros que permiten transferencia de iones a través de la membrana de las neuronas. Y es precisamente así, mediante transferencia de iones, como las neuronas se activan o desactivan. Entonces, gracias a esa transfección de genes, tenemos ya en las neuronas las proteínas que se iluminan y que permiten el control de las neuronas. Se han encontrado también proteínas que tienen el efecto contrario, que en vez de activar las neuronas consiguen, digamos, cerrar los canales oportunos o modificarlos para que la neurona, en vez de activarse, se inhiba. Y de esa forma, los científicos disponen de una especie de interruptor biológico que permite, con una precisión de milésimas de segundo, respondiendo por tanto a los tiempos naturales de funcionamiento de las neuronas, que éstas se activen o se desactiven. Es realmente un interruptor fabuloso para poner en marcha o para inhibir las neuronas a conveniencia. Un segundo problema, más complicado es cómo conseguir que solo las neuronas implicadas en un determinado estado mental sean las que quedan marcadas con esas proteínas fotorreceptoras, porque son en cierto modo equivalentes a las que tenemos en la retina de los ojos. Pues bien, eso se ha conseguido también mediante complicadas técnicas en las que hay muchos procedimientos y se están desarrollando otros nuevos, pero uno de ellos consiste en fabricar ratones transgénicos, o sea, con ingeniería genética, en los que los mismos promotores genéticos, las mismas secuencias de ADN que activan unas determinadas proteínas naturales en el cerebro del ratón, activen también a los genes que hacen que se fabriquen estas proteínas fotorreceptoras. Dicho de forma más sencilla, se han conseguido ratones transgénicos en los que solo las neuronas que son activadas en un determinado proceso mental son las que capturan esas proteínas luminiscentes y, por tanto, las que van a quedar marcadas para poder ser posteriormente estimuladas con luz adecuada para activar nuevamente el proceso mental original. Mi especialidad es precisamente pues todos esos tipos de comportamientos como condicionamientos, estados emocionales, percepciones que forman parte de la psicobiología y que son los que en definitiva pretendemos poner en marcha o controlar o modificar con la técnica optogenética. Es decir, los biólogos moleculares están en la genética y nosotros los psicobiólogos estamos en el conocimiento y el estudio del comportamiento de los animales que queremos precisamente controlar, aprender a controlar o modificar mediante esas técnicas como la optogenética o derivadas de ella, que desde luego son revolucionarias. Es una técnica que promete mucho si algún día se pudiera llegar a aplicar en humanos, porque podía permitir un control de determinados procesos mentales humanos, incluso curar determinadas enfermedades, aplicándolo, digamos, a neuronas que por enfermedad no funcionan y esas técnicas podían activarlas, pero también es una técnica que, además de prometer, asusta, porque supone una manera de control del cerebro y de la mente humana hasta ahora inimaginables. No solo borrar recuerdos, se podían conseguir crear falsos recuerdos, falsas memorias, y se podía conseguir activar pues procesos como procesos de dolor, procesos emocionales, asociar situaciones emocionales a lugares inéditos. Es impresionante. Una de las características de esta técnica que llama más la atención es que hasta los propios investigadores que la están desarrollando y aplicando se están sintiendo tremendamente sorprendidos de lo bien que funciona en algunos casos y de la potencia que tiene para controlar ciertos comportamientos.
Me llamo Clementine Krushinsky y he venido para borrar a Joel Barish.
Muy bien, ahora hábleme de Joel.
Yo vivía con un hombre, Noah, y mis amigos Rob y Carrie organizaron una fiesta y Noah no podía ir, pero yo sí fui, y allí conocí a Joel.
Empezaremos por sus recuerdos más recientes. Iremos retrocediendo. Cada uno de nuestros recuerdos tiene un núcleo emotivo y una vez erradicado ese núcleo comienza su proceso de degradación. Cuando despierte, los recuerdos marcados estarán marchitos y habrán desaparecido, como los de un sueño al despertar.
¿Existe riesgo de lesiones cerebrales?
Bueno, técnicamente el procedimiento es una lesión cerebral, sí, pero es el equivalente a una noche de borrachera. La verdad, nada serio.
¿Y lo habré olvidado para siempre?
Para siempre.
En 2004, Michel Gondry estrena El eterno brillo de las mentes inmaculadas, titulada en España Olvídate de mí. No está basada en una novela de Philip K. Dick, pero su influencia es clara.
En un futuro cercano, se podrá contratar una empresa que te elimine selectivamente recuerdos que, por alguna razón u otra, no quieras volver a tener.
Joel, tengo otra idea para resolver este problema. Esto es un recuerdo de mí, cuando quisiste hacer el amor en el sofá después de mirarme la entrepierna.
¿Qué?
Joel, los tíos que borran van a venir aquí. ¿Por qué no me llevas a otro lugar? A un lugar al que yo no pertenezca. Y nos escondemos hasta mañana.
Ah, sí, no recuerdo nada sin ti.
Oh, eso es encantador, pero inténtalo, ¿vale?
Vale.
Lo interesante es que, de alguna manera, el cerebro se negará a olvidar aquello que considera importante, aunque sea un recuerdo doloroso, y pone en marcha toda su plasticidad para buscar escondrijos para la memoria.
Se acaba. Pronto desaparecerá.
Lo sé.
¿Qué hacemos?
Disfrutarlo.
Si me hubieras preguntado hace 20 años si podríamos cambiar la actividad del cerebro con luz, te hubiera dicho que de ninguna manera. Y ahora lo estamos haciendo. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de predecir lo que puede o no puede pasar. Hay un americano famoso que dijo una vez: "No me gustan las predicciones, sobre todo las del futuro". Y creo que es una buena forma de pensar sobre este tipo de asuntos. Pensar en el cerebro de la gente estimulado con luz, en este momento me suena bastante a ciencia ficción, pero las tecnologías cambian constantemente y puede que tengamos otras formas de manipular las cosas. De momento tenemos drogas y las drogas cambian la actividad y la gente las toma. Así que se trata de un problema no de procedimiento, sino de metodología, y de que se encuentre un método no invasivo que resuelva más problemas de los que cause.
No va a ser fácil desarrollarla en humanos. Antes de eso, habrá que desarrollarla en primates no humanos. Ya se han hecho algunos intentos y los resultados no han sido buenos. Pero claro, esto es demasiado complejo como para acertar a la primera, ¿no? Pero seguro que se va a conseguir. Eso va a tardar. Pero lo que sí podemos decir, yo creo, viendo cómo eso funciona en animales, es que eso es posible. Es que ya no es una fantasía y que ya no es Matrix, que ya es algo que está visualizable en el horizonte, con problemas, con muchos problemas de muchos tipos, técnicos, de aplicabilidad práctica y sobre todo éticos, pero eso ya se visualiza.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Nos vamos. Este programa ha sido posible hoy más que nunca a la edición de sonido de José Miguel Álvarez y el control de grabaciones de Sebastián López. Y la cuadra de actores del programa, hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Noemí Fernández, Tito Ortiz y Felipe Jiménez.
Seguimos en contacto a través de nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com y nuestro Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio.
Recordad que podéis volver a escuchar nuestros programas en la radio a la carta de la web de Canal Sur Radio y en la web radioscopio.iaa.es.
Y no os olvidéis de escucharnos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Si los fragmentos de películas aquí recreados no corresponden exactamente con el recuerdo que de ellos tiene, no lo dude. Su memoria ha sido intencionadamente manipulada.